Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos al 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Los saluda con mucho gusto Santos López y los estaré acompañando a lo largo de este programa, La Barra de los 30 Minutos. Recuerden que también pueden sintonizarnos en www.radio.udg.mx/Colotlán. El tema del día de hoy es sobre la ebriorexia, con la ayuda del médico Alejandro Sergio Plego Rayas. Él es especialista en medicina del deporte y además trabaja en la coordinación de actividad física y salud del Centro de Educación Física y Salud Integral del ITESO. Así que vamos a escuchar la primera parte de esta charla.
Salud.
Para comenzar con la entrevista, ¿nos pudiera decir qué es la ebriorexia?
La ebriorexia es el esfuerzo consciente de una persona por dejar de comer comida, vamos a ponerlo así, para poder beber alcohol o todo el alcohol que pueda en un esfuerzo por bajar de peso. Así está definida la ebriorexia, druncorexia, como le pusieron en inglés, algo así como borrachorexia.
¿Y cuáles son los principales síntomas de esta enfermedad?
Son varios. El primero sería como una parte de una obsesión por algunas cosas de la comida, o sea, como siempre es así como muy llamativo que no quieren comer la comida, porque tienen pánico a querer subir de peso. Suelen ser personas jóvenes, principalmente mujeres, aunque también hay hombres, entre los 18 y los 30 años, más o menos. Es así como el grupo de edad más frecuente. Hay algunos signos que uno ve en las personas, pueden tener así como verse hinchados. Digo, eso no es tan específico de este estado, porque hay gente que se hincha por otras cosas. Puede tener así como dientes muy desgastados, porque también se provocan el vómito frecuentemente. Se ven un tanto demacrados, un mal aspecto físico, porque nomás se dedican a beber alcohol. Lo que ven, ahora sí que tienen mucho que ver aquí los medios de comunicación. Todo esto fue surgiendo, se empezó a describir a finales del siglo pasado, principios de este. Es muy, si uno se pone a pensar que se ven imágenes de artistas de Hollywood y de la farándula de otras partes del mundo que beben muchísimo, así todo, que fiesta acá, fiesta allá, fiesta más allá, y siempre se les ve con un vaso de algo en la mano y siempre están delgados. Pero precisamente el tema de la ebriorexia es que la gente deja de comer comida sólida solamente para beber alcohol.
Doctor, ¿cuál es el tratamiento adecuado para esta enfermedad?
Pues el tratamiento adecuado, ahora sí, como todas las adicciones, tiene que haber un tratamiento de terapia psicológica, tiene que haber un tratamiento nutricional también. Todos los trastornos de la alimentación, que curiosamente aquí se juntan, en esta ebriorexia se juntan dos muy peligrosos, la bulimia y la anorexia, y la, ahora sí que aderezados con la ingesta excesiva de alcohol. La verdad es que es un cóctel, las tres cosas juntas, que en algún momento puede producir daños muy severos en el organismo. Entonces, el tratamiento requiere, como todas las adicciones, esa terapia psicológica para tratar de calmar esas conductas obsesivas, digamos, porque estas personas suelen tener una autoconfianza, un autoconcepto muy dañado. Se siguen viendo obesas, igual que las anoréxicas, están preocupadísimos por cualquier cambio en el físico, les obsesiona y les aterra por el subir de peso por algo, pero pues el problema es que el precio a pagar pues es así como muy fuerte, ¿no? Porque se juntan todos. Entonces, y en algunos casos también llega a ser necesario un tratamiento medicamentoso prescrito por un psiquiatra para que son algunos medicamentos que se utilizan también en la bulimia y en la anorexia.
¿Cuáles son las causas de la ebriorexia, doctor?
Pues ahora sí que tiene que ver mucho la una personalidad tendiente hacia eso, o sea, personas que son muy muy obsesivas, muy perfeccionistas, algunas veces son personas muy tímidas, con un autoconcepto y una autoimagen muy deteriorada. Así que es que, como a la otra, como mencioné, como se juntan, ahora sí que se coinciden en esta ebriorexia, dos trastornos de la alimentación, bulimia, la anorexia, y el tema de la ingesta excesiva de alcohol. La anorexia, la gente, a pesar de estar en los huesos sumamente delgada, ellos en el espejo se siguen viendo como si fueran un globo, o sea, redondos. Entonces, esa autoimagen está muy dañada, puede hacer que se sigan ciertas pautas socialmente aceptadas, por ejemplo, esto de la ingesta exagerada de alcohol. O sea, eso no está mal visto. Socialmente no está mal visto que la gente ingiera alcohol en exceso. De hecho, en los grupos de amigos, en los grupos de jóvenes, sobre todo, que las personas jóvenes, que son las que más tendientes están a caer en este tipo de padecimientos, es hasta aplaudido que la gente beba alcohol en exceso. O sea, el que está mal visto es el que no bebe, no el que bebe mucho. Entonces, ahora sí que las causas, pues ahora sí podemos buscarlas tanto en una personalidad que pueda estar tendiente hacia esa, ahora sí, una conducta adictiva, estos trastornos estas alteraciones en el autoconcepto y la autoimagen que tiene una persona de sí mismo o de sí misma, y ahora sí que los factores sociales también, todo ese culto al cuerpo, que curiosamente ahorita en esta época de verano, cuando la gente está preparando para irse a la playa de vacaciones y que quiere ir así como totalmente en forma para ponerse su traje de baño, su bikini, es la época más conflictiva para este tipo de padecimientos.
Doctor, ¿cómo afecta el entorno de la persona, por ejemplo, en su familia?
No, afecta muchísimo, porque al final de cuentas terminan comportándose como alcohólicos. Son capaces de dedicar todos sus ingresos, cuando tienen ingresos o su dinero del que reciben de sus papás, para estar comprando alcohol, todo lo que se pueda. Obviamente que al estar perdidos en el alcohol empiezan a tener problemas sociales con sus amigos, con su círculo cercano, con sus padres. Empiezan también a ser faltistas en el trabajo y en la escuela, si están en la escuela. O sea, se empieza a alterar exactamente igual que se va alterando con las adicciones. El tema, o sea, un alcohólico ya declarado, diagnosticado y reconocido como alcohólico, pues empieza a tener todas estas repercusiones en su entorno, tanto familiar, personal, laboral, social. O sea, exactamente lo mismo pasa con estos, aderezado con el tema de que es un riesgo total para la salud también de la persona. O sea, el tema con esa ingesta excesiva de alcohol y sin siquiera comida en el estómago, digo, primero una intoxicación por alcohol, pueden caer en coma por el exceso de alcohol y se pueden morir. No estoy exagerando, pero eso también es posible por ese exceso y esa ingesta desmedida de alcohol. Y curiosamente todo con el afán de estar delgaditos y delgaditas.
Lo que acabamos de escuchar es una parte de la entrevista sobre la ebriorexia con el médico Alejandro Sergio Plego Rayas. No olviden que pueden comunicarse a nuestros teléfonos para sugerirnos temas de su interés. Los números son 499-992-4233 y 800-701-9999. También pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Vamos a escuchar nuestra primera cápsula informativa.
Druncorexia o binge drinking. El término druncorexia fue utilizado por primera vez en el periódico norteamericano The New York Times para nombrar la conducta de jóvenes que restringen el consumo de alimentos con alto aporte calórico para ingerir bebidas alcohólicas en exceso. Las personas que manifiestan estas conductas generalmente tienen conocimientos acerca del contenido energético de las bebidas alcohólicas y tratan de equilibrar la ingesta de alimentos para evitar incrementar su peso corporal. Desafortunadamente, el mantenimiento de este equilibrio los lleva a dejar de comer drásticamente para poder consumir alcohol en forma desmedida. El patrón habitual de la druncorexia incluye contar las calorías de los alimentos y bebidas que ingerirán dejar de comer por horas o días enteros previo a la ingestión de las bebidas alcohólicas y después incrementar la actividad física para quemar las calorías que podrían haberse excedido. Sobre este fenómeno no existe ninguna referencia científica que haga alusión a su medición o descripción. Una de las razones para justificar esta posible falta de atención radica en la gran cantidad de información acerca de otro desorden conductual referente a la ingestión de bebidas alcohólicas, el binge drinking. No debe confundirse el alcohólico con el binge drinker o el alcoholismo con el binge drinking. Se denomina binge drinking a un periodo intensivo de consumo de alcohol en poco tiempo. Se le considera como tal cuando hay un consumo igual o mayor a 6 unidades en hombres y a 4 o más en mujeres en una sesión de consumo. Habitualmente delimita entre 4 a 6 horas. No obstante, este parámetro puede variar en función de varios factores y de lo que se debe considerar una porción de bebida. Por tal motivo, el binge drinking es una conducta que posiblemente podría ser considerada como trastorno de la conducta de beber que incluye una respuesta episódica incontrolable, es decir, un atracón de bebidas alcohólicas. Anteriormente, el término binge era utilizado como acepción clínica para referirse a lapsos periódicos incontrolables y continuos de beber durante un periodo de días determinado. Así, el binge drinking era la característica principal para reconocer a un sujeto con dependencia al alcohol. Posteriormente, el término amplió su significado para referirse a personas que bebían grandes cantidades de alcohol en una sola ocasión, por lo que no necesariamente referían la dependencia alcohólica. Ciertamente, las consecuencias ocasionadas por el consumo de alcohol detonaron en estudios interesados en especificar la conducta de binge drinking, especialmente en adolescentes. Una primera línea de investigación argumentó la posibilidad de que se presenten grandes bebidas de alcohol de forma episódica por influencia genética. Por otro lado, el estudio de los hábitos de la conducta de beber, así como la conducta social, parecen tener más evidencias contundentes acerca de las características del binge drinking en humanos. En base a esta evidencia, ¿podría considerarse el binge drinking como trastorno de la conducta de beber? Posiblemente no. Aunque se incluyeran parámetros conductuales que establezcan los hábitos de bebidas alcohólicas en condiciones de libre acceso y el contexto social en el que se emite la respuesta, este comportamiento incontrolable y episódico está indudablemente relacionado a la investigación sobre alcoholismo y sería difícil establecer una nueva categoría como trastorno, cuando ya pueda considerarse como tal dentro de la investigación de los efectos de las drogas de abuso. Por otro lado, el estudio de la drunkorexia como trastorno de la conducta de beber parece tener más futuro. Resulta evidente que el conteo de calorías y la determinación para sustituir las calorías de las bebidas alcohólicas por las de otros alimentos con mayor contenido nutricional se aproxima más a la definición de un trastorno comportamental. Aunque es evidente la nula investigación acerca de este fenómeno, quizá por su relativa novedad en el campo científico, tiene los elementos para ser considerado dentro de esta categoría. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Cielo, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta información, los invito a un corte de estación y cuando regresemos, escucharemos la segunda parte de nuestra entrevista a cargo del médico Alejandro Sergio Plego Rayas, así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Aquí estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM o a través de la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, les comentamos que el tema del día de hoy es titulado ebriorexia, así que vamos a seguir escuchando la entrevista que realizamos al médico Alejandro Sergio Plego Rayas. Él es especialista en medicina del deporte del ITESO.
Salud.
¿Este trastorno es crónico o se puede curar, controlar? ¿Qué sucede con él?
Es controlable. una personalidad adictiva, o sea, las personalidades adictivas, ahora sí que lo único que cambia, como dicen los psicólogos, es el objeto de su deseo. Puede ser adicto a la comida, puede ser adicto al alcohol, puede ser adicto al tabaco, puede ser adicto a los juegos, a la computadora, puede ser adicto al sexo, puede ser adicto a los juegos de azar, a ir a apostar y estar perdiendo ahí hasta la camisa. Cuando alguien deja de eso, o sea, si yo dejo de fumar, por ejemplo, es muy común que esa persona pueda caer en empezar a comer mucho, o en empezar a beber alcohol en exceso, o empezar a dedicarse a jugar aquí en la computadora todo el día. O sea, cambia nada más a lo que le estoy apuntando. Entonces acá en este caso, estas personas con este trastorno de personalidad, porque también, como digo, el tema de la como trae junta la bulimia y la anorexia, tiene mucho que ver así como con personalidades de la propia persona, un tanto tendientes a este tipo de padecimientos. Se puede controlar, pero tiene que jugar todo el entorno familiar, los amigos, para darle como apoyo a la persona. Para eso no se cura totalmente, así como la posibilidad de que caiga, recaiga, siempre va a estar presente.
¿La ebriorexia puede desencadenar otro tipo de trastornos, doctor?
Pues las consecuencias del exceso de alcohol, el tema de la cirrosis hepática, por el exceso de la ingesta de alcohol. El alcohol, a final de cuentas, es una sustancia tóxica para el organismo. Entonces, por eso, cuando alguien toma en exceso, termina devolviendo el estómago la mayoría de las veces, porque el cuerpo lo avienta para afuera, porque es tóxico para el cuerpo. Y si aparte está expuesto a ese tóxico durante mucho tiempo, pues va a ir causando problemas. Y luego, aparte, como se provoca en el vómito, después de haberse dado sus atracones, tanto de comida como de alcohol, pueden tener también problemas de desnutrición porque no están comiendo prácticamente nada. Pueden tener también una gastritis terrible por la vomitadera que traen. Pueden tener los dientes un tanto desgastados por el ácido que sale del estómago con los jugos gástricos por estar vomitando. Pueden tener caída de cabello, pueden tener uñas muy frágiles porque se están desnutriendo, a final de cuentas. Un color así medio terroso en la piel, pueden estar hinchados de la cara y de los ojos. O sea, son muchas cosas las que se pueden presentar.
¿Y a partir de qué edad se puede presentar?
Generalmente de los adolescentes hacia arriba, o sea, de los 15, 18 años hacia arriba. La edad más frecuente es entre los 15 hasta los 30 años.
Doctor, ¿se puede prevenir?
Se puede dejar que no avance, se puede evitar totalmente, no es tan fácil, así evitarla totalmente no es tan fácil, pero se puede prevenir, o sea, se pueden encontrar así como otras maneras de lograr eso que están buscando, que es el no subir de peso, ¿no?
¿De qué manera debe de actuar la familia del paciente a esta situación?
Como apoyo. Ahora sí que es un tanto difícil, como todas las adicciones, hay una palabrita que se llama codependencia. Dicen que se nacen y se van haciendo, o sea, van así como evolucionando hacia esa adicción. Entonces la familia tiene que participar en la terapia en esta parte psicológica, igualito que en la anorexia, igualito que en la bulimia, porque al final de cuentas, ahora sí que el medio ambiente más cercano, que en este caso es la familia, es un factor tanto causante como que ayuda en la solución, ¿sí? Entonces tienen que participar todos, padre, madre, hermanos, para tratar de que esa relación familiar, lo no hablado inclusive, todas esas como códigos que hay en cada familia. En el caso, por ejemplo, voy a poner un ejemplo con el tema de la anorexia. A veces pasa, sobre todo, son muchas más las mujeres que caen en anorexia que los hombres. Viven en un ambiente así como que se fue satanizando la comida desde que son chiquitas. Así todo el tiempo la gente habla de obesidad, de grasa, de exceso, de esto, de aquello. Se van creando así como ciertas conductas restrictivas de parte de los padres hacia los hijos, de que no comas esto y de que cuidado y que chilla. Y yo, o sea, la mamá, ya me comí un pedazo de pastel, ya voy a estar como pelota. O sea, todo ese tipo de temitas que a lo mejor son comunes en muchas familias, cuando se topan con una persona que tiene un cierto tipo de personalidad que puede llevarlo hacia este tipo de problemas, pues es un campo fértil para que eso vaya pasando, ¿no? Entonces, aparte lo que leen en los medios de comunicación, la imagen que proyectan sus artistas de cine favoritos, algunos o algunas deportistas, o sea, de todo ese tipo de cosas va así como participando una parte de la persona, pero en muchos el ambiente también.
¿Con quién se debe de acudir si se detectan síntomas de este trastorno?
Pues ahora sí que hay tres opciones. Una sería el médico, otra sería el psicólogo para la terapia psicológica, y otra sería la persona, el asesor nutricional, una nutrióloga, nutriólogo. Pero funciona, lo que funciona mejor es el trabajo conjunto de todos. Aunque incluso no se conozcan entre sí el médico, el psicólogo y el nutriólogo, la nutrióloga, es importante que estén en los tres tratamientos, porque uno solo no lo va a lograr, ni el nutriólogo o la nutrióloga lo va a lograr, porque es un problema que va más allá de eso. El médico solo no lo va a lograr, porque es un problema que va más allá de lo evidentemente físico, y el psicólogo solo no lo va a lograr, porque el psicólogo no sabe de nutrición ni de medicina. Entonces sería así como mejor que se hiciera un trabajo conjunto. Son tratamientos complicados, muy, muy complicados. Porque ya crea una adicción, que en este caso con el alcohol, con esa ingesta excesiva, después el cuerpo crea síntomas físicos de abstinencia. O sea, cuando ya están tan acostumbrados a la sustancia, cuando no la tiene, empiezan con unas manifestaciones así de desesperación y de necesidad así, pero imperiosa, de la sustancia. Igual que los fumadores, igual que los alcohólicos, igual que las gente que se avienta su marihuana, sus cocaínas, sus anfetaminas. Llega el momento en que el cuerpo se los pide, no la mente, el cuerpo. Entonces acá pasa exactamente lo mismo con estas personas que se dedican a estar bebiendo. El cuerpo crea tolerancia, se va acostumbrando, requiere la sustancia, y cuando no la esté tomando, pues se van a venir esas manifestaciones.
Doctor, ¿algo más que usted guste agregar?
Tiene poco tiempo la descripción de este padecimiento, de este trastorno, digamos. Todavía están poniéndose de acuerdo en diferentes partes del mundo sobre si lo terminan catalogando como un trastorno de la alimentación. Todavía está así como está en ese periodo. Pero ya está descrito, ya la gente, y por eso salió el nombre ahí, ebriorexia, en inglés drunk, de borracho, druncorexia, y ya hay gente trabajando con eso. Y se calcula, por ejemplo, estaba leyendo datos, que solamente en España se calcula que hay 400,000 personas con este padecimiento. En México es difícil decirlo porque no hay datos sobre eso. O sea, todavía falta, y aparte reconocer que es un problema, ¿no? Porque bueno, vivimos en una sociedad donde el deporte nacional es beber alcohol, más que la charrería y que el fútbol y que la política. Realmente el deporte nacional mexicano es beber alcohol en exceso, si se puede. Eso está bien visto y aplaudido.
Con esta información concluye la entrevista con el médico Alejandro Sergio Plego Rayas. Le damos las gracias por el tiempo que nos brindó en este programa. Los invito a escuchar nuestra segunda cápsula informativa.
¿Qué es la alcorexia o ebriorexia? La alcorexia o ebriorexia, una patología doble en la que se combinan el alcoholismo, la anorexia y la bulimia, sobre todo afecta a mujeres menores de 30 años, provoca desnutrición, ansiedad y daños psicológicos. Victoria Osborne, investigadora de la Universidad de Missouri en Estados Unidos, ha analizado este nuevo trastorno alimentario y ha llegado a la conclusión que afecta 3 veces más a las mujeres y que normalmente las motivaciones que hay detrás incluyen evitar ganar peso, emborracharse más rápido con el estómago vacío y ahorrar dinero de la comida para comprar alcohol. Lo peor de este trastorno es que privar al cerebro de una nutrición adecuada a la vez que se consumen grandes volúmenes de alcohol puede provocar problemas cognitivos a corto y largo plazo, incluyendo dificultad de concentración, pérdida de la capacidad de estudiar y problemas a la hora de tomar decisiones, explica Osborne. Además, quienes sufren esta enfermedad tienden a comportarse de forma violenta y arriesgada y a dañar sus órganos vitales a edades tempranas, lo que desemboca en enfermedades crónicas. Elaborado con información de la página electrónica Muy Interesante, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Hemos llegado a la parte final de este subprograma, La Barra de los 30 Minutos, con el tema ebriorexia, con el médico Alejandro Sergio Plego Rayas. Él es especialista en medicina del deporte y trabaja en la Coordinación de Actividad Física y Salud del Centro de Educación Física y Salud Integral del ITESO. Pedirles que no se pierdan la siguiente emisión de este programa. Por el día de hoy ya se nos terminó el tiempo, pero no olviden que si se perdieron algún tema, pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este espacio de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día, no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Les agradece y despide su servidor, Santos López. Muchas gracias y hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.